días. Estamos de nuevo a estas horas tan matinales con una entrevista, una reunión de excepción, porque tenemos entre nosotros primero a nuestra compañera y amiga, la profesora Teresa Oñate, y luego al profesor Gianni Bátimo. Como vosotros sabéis, ha sido propuesto y nombrado ya doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, el profesor Bátimo. Y quien ha leído la laudatio, quien ha recibido por parte de la universidad al nuevo doctor, ha sido nuestra compañera Teresa Oñate. Estamos aquí con ellos y vamos a hablar pues algunas cosas, especialmente sobre las últimas obras del profesor Bátimo y especialmente sobre este acto. Teresa, ¿qué tal
estuvo? Buenos días. Bueno, Paco, que siempre es tan encantador, dice que estamos aquí, etcétera. Estamos en una gran fiesta, en una fiesta de la UNED. Hemos estrenado nuevo rector, que parece además con una eficacia muy esperanzadora para esta universidad. Y está con nosotros el filósofo, dicen, estas cosas da vergüenza decirlas, pero dicen que el filósofo más importante del mundo en este momento. ¿Por qué le hacemos doctor honoris causa a Gianni Bátimo, verdad? Pues por una parte porque, en filosofía, por una parte porque el gran pensamiento europeo, desde Nietzsche, Heidegger, la escuela de Frankfurt, el pensamiento post-metafísico de la deconstrucción, el pensamiento débole que él mismo ha inaugurado alrededor de una crítica radical y constante de la violencia, y hasta la neopragmática americana, convienen en que es Gianni Bátimo, el discípulo más comunicativo de Gadamer, el que da lugar a dos cosas muy particulares, que son, por una parte, la posibilidad de poner en conexión todas las instancias y las corrientes de la filosofía actual, y por otra parte, establecer alrededor de la racionalidad hermenéutica de izquierdas, ámbito, una plaza pública, un foro donde sí pueden discutir y dialogar o disentir, ¿verdad?, estas mismas corrientes entre sí. Además de esto, Bátimo ha sido diputado por Izquierda Democrática, parlamentario europeo, ¿verdad?, hasta hace muy poco, en que ha considerado, tú me corriges si yo te interpreto mal, Bátimo habla perfectamente castellano, ha considerado que debía dar un giro todavía a una izquierda más radical en vista de la situación de contexto de la guerra la guerra del Golfo, que lapsus tan interesante, ¿verdad? La guerra, la situación bélica que comenzó en la guerra del Golfo y que ha extremado ya casi en términos de una violencia genocida, si me dejáis que sea tan exagerada como yo pienso que la situación merece, en la administración Bush. Se ha sentido obligado Gianni Bátimo a dar un giro a la izquierda y le propusieron hace poco que fuera alcalde de un pueblecito, eso mejor que nos lo cuente luego, en un pueblecito que se llama San Gioacchino di Fiore, que está en Calabria, ¿verdad? Esto ya los grupos alternativos, es decir, los grupos de izquierda alternativa. Además de esto, la conexión de Bátimo con la UNED es sistemática, no solo muy estrecha. Desde el año 2000, en que yo gané la cátedra de filosofía en esta universidad, ha venido todos los años, ha participado en cursos de verano, en seminarios de profesores y investigadores, en DVDs, en grabaciones, en la televisión. Ahora mismo ha salido a la calle un texto que recoge muchas de estas actividades y que se llama, ¿cómo se llama finalmente?
Ética de las verdades hoy. Homenaje a Gianni Bátimo.
Y contiene un DVD donde hay varios programas de la televisión educativa de la UNED y varias entrevistas, una muy larga, muy bonita, que tuvimos Gianni y yo, que comenzó en Salamanca y terminó en Barcelona un poquito antes de los atentados del 11 de marzo, ¿verdad?, cuando no podíamos sospecharlo. Y un texto suyo precioso que se llama Adiós a la verdad. En fin, y ¿qué más decir? Lo que yo subrayaría, a lo mejor luego tengo ocasión de hablar, si no, sí quiero decirlo, es que una de las cosas por las que yo le quiero mucho, personalmente, además, es porque ha propiciado una posibilidad extraordinaria, yo creo, y es el retorno de la religiosidad y de lo divino, de un cristianismo no dogmático, sin sumisión y sin superstición, como él dice, ¿verdad? Un cristianismo para la izquierda, y eso es algo muy importante, porque que la derecha se pudiera apropiar de las posiciones éticas de la solidaridad, y de a mí eso me pareció siempre un poco escandaloso. Y él nos ha enseñado por qué una vez disueltos los grandes relatos y el de la modernidad ilustrada, cuando ésta se sentía obligada por cientifismo a que las posiciones religiosas fueran solamente beatas o irreales o mitológicas, nos ha permitido entender cuál es la profunda racionalidad de creer que se cree, para decirlo con el título, uno de sus últimos títulos, aunque el último de todos, además de esta ética de las verdades nuestros, es muy significativo, el futuro de la religión.
Bueno, gracias. Yo no creo que tenga muchísimo que añadir, porque Teresa ya ha explicado muchas cosas, obviamente con una perspectiva muy amistosa, quindi se trata de hacer un poco de limitaciones en estos elogios, etcétera. Pero efectivamente, no tanto en términos de valor de lo que he hecho, sino en términos de descripción de los temas de los cuales me soy ocupado, efectivamente lo que ha dicho Teresa son los intereses principales de mi trabajo filosófico en las últimas décadas. Es decir, que la mezcla de filosofía y política ha sido constante después del comienzo de mis estudios, porque incluso cuando empecé a estudiar filosofía en los años 50 del siglo pasado, tenemos que decir así, del siglo pasado, mi interés era un doble interés entre filosofía, política y religión, que ha permanecido hasta los últimos años. La gira a la izquierda ha sido determinada por los acontecimientos mismos. Es decir, que yo no creo que he devenido más izquierdista. Es que la situación, y sobre todo algunos de los partidos más importantes a Italia, por ejemplo, ma incluso una buena parte del Partito Socialista Europeo, del quale io era parte del gruppo socialista in Europa, ha divenuto un poco meno francamente izquierdista. No sé, io non cambié, por ejemplo, en las últimas, la última campagna electorale europea, donde, come passò más tarde con el pequeño pueblo en Calabria, no fue elegido, pero no he dicho cosas diferentes de la primera campaña cuando gané en 99. Es decir, que la situación después de la segunda presidencia de Bush, de la guerra de Iraq, etcétera, objetivamente en el mundo, si se deja de lado justamente Zapatero, pero que ganó incluso después de algunas cosas relatas al gobierno de Bush, etcétera. Bene, la situación de las fuerzas democráticas europeas ha devenido un poco más conservadora, más preocupada de no contrastar, de no tener conflictos con los Estados Unidos. Todo esto con la filosofía tiene principalmente que hacer esto, que como decimos, por razones filosóficas que tienen que hacer con una interpretación de Heidegger, de Nietzsche, de la hermenéutica de hoy, como la presentó Teresa, por razones filosóficas yo me siento como uno que defiende una sociedad abierta, lo que era una palabra de Popper, que no era un gran revolucionario, pero Popper podía hablar de sociedad abierta en los años 50, 60, etcétera, porque la situación era todavía un poco más abierta. Es decir, que con el problema de los recursos energéticos, con el problema de la seguridad, del securitarismo, se podría decir, de Bush, etcétera, se presentan opciones más radicales para la gente. Ahora, yo tengo la impresión que la izquierda, decimos, aceptada, que puede devenir gobierno, en Italia sobre todo, pero en otras partes del mundo, tomamos a Blair también. Blair es todavía un socialista, pero ¿quién lo reconoce como tal? Solo él mismo y su mujer, creo, algunos amigos. ¿Qué significa? Que se ha delineado una situación en la cual todo soporte, todo esfuerzo para realizar una sociedad abierta no puede más ser democrático, moderado, como lo había pensado Popper. Ahora, ¿por qué lo que se trata es esta radicalización de las situaciones?
Perdona que te interrumpa, Antonio, ¿querías decir?
Sí, quería decirle, como él ha tenido una experiencia, el profesor Bátimo, de estos años en el Parlamento Europeo, es importante que si nos pudiera relatar un poco cómo vivió él la tensión entre lo que llamaban los neoconservadores americanos la vieja y la nueva Europa, porque aunque no, estos países todavía no habían entrado, lo que se ha producido después la ampliación.
Sí.
Pero ese debate sobre la identidad europea me ha venido a la cabeza por lo que ha explicado de la relación con los Estados Unidos. ¿Cómo ve él este debate?
Sí, el problema es que yo fui siempre en favor de una ampliación de la comunidad europea. Es decir, que me parecía que el discurso de Prodi en sus motivaciones era válido. Tenía el valor de decir, con los otros 10 países, cuando vamos a ser 25, vamos a tener necesidad de una constitución verdadera. Es decir, que la manera de promover la creación de una constitución europea pasaba a través de la ampliación. Lo que pasó al final es que tenemos la impresión y no constitución. Ninguna constitución, o una constitución que obviamente no funciona, porque el rechazo de la constitución por los franceses no ha sido solamente un problema estrictamente político también, pero incluso que no es una constitución vivible, no es una constitución comprensible, son cosas che una mezcla complicata. Quindi l'Europa ora tiene tiene grandissimi, muy grandes problemas. Io non so che haría siendo miembro ahora del Parlamento Europeo. Penso que hay una condición de inmovilidad, relativa inmovilidad, porque siempre se espera que pase algo más que ahora se habla de un referéndum en Bélgica el próximo febrero que tendría que reinforzar un poco si se aprueba la Constitución. Pero a mí me parece la única cosa que puede hacer ahora el Parlamento es empezar los trabajos de revisión de esta Constitución, pero va a ocupar el tiempo de la Europa por los próximos 10, 20 años.
Es que ahí hay dos problemas. El problema de la parálisis, es decir, precisamente nosotros hicimos aquí unos programas antes en esas fechas sobre Europa, donde vino el que soy presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, estuvimos invitados. Y está registrado en el libro, que en el DVD, y otros profesores españoles. Y claro, ahí hay un problema que preocupa mucho, y es que en España, justamente es de los países donde todavía sigue habiendo una tendencia más proeuropeísta. Es verdad que una tendencia proeuropeísta en muchas ocasiones es acrítica, tampoco hay una reflexión como se da en Francia sobre los contenidos de la Constitución. Pero siempre ha habido una esperanza de que, de alguna forma, una Europa que lograra llegar a tener una cierta identidad pudiera ser sujeto político y contrapeso de los Estados Unidos.
Esto era el sueño de todos.
Y, de hecho, la política de Zapatero se basa en eso. O sea, la política de Zapatero, cuando él retira las tropas de Irak, él toda la esperanza que tiene es la idea de que, hombre, de alguna manera volver al núcleo, es decir, que Francia, que Alemania, que empujen y que eso permita hacer un contrapeso frente a la situación de los Estados Unidos. O sea, pasa que desde la victoria de Zapatero para acá, pues Kerry ha sido derrotado, triunfa Bush, y Francia ha salido el no en la Constitución Europea, y Europa ha entrado en esta cierta situación de parálisis. Pero después está el otro problema, y es el problema de que, tal como se hizo el proceso entonces, el proceso de la convención, que nos explicó Borrell cuando vino aquí a este programa, claro, ha sido un proceso de élites, porque realmente no ha llegado a entrar en la ciudadanía. Entonces cada uno ha respondido en función de distintos criterios. Puede ser el criterio de la preferencia nacional, si tienes una posición más bien de ultraderecha, el criterio de qué otra Europa es posible, si tienes una posición de una izquierda un poco más radical, el criterio de que los derechos económicos sociales no están asegurados por ese texto, si tienes una posición socialdemócrata más consistente.
Sí, incluso, un momentito, incluso, es una interrupción. Yo quiero recordar que ya en el 2004 Batimo estuvo en Barcelona, en el Euroforum, precisamente propiciando que en las elecciones ganara la paz y, por lo tanto, no esta guerra. Y luego, en el 2005, en febrero, también estuvo precisamente con nosotros, ¿verdad?, en la UNED, propiciando, y también en el Círculo de Bellas Artes, propiciando su voto afirmativo, de todos modos, a la Constitución en el referéndum, a pesar de que era insatisfactoria para todos nosotros, pero desde el punto de vista geopolítico, precisamente de lo que él defiende siempre, que es esa multipolaridad, estuvo defendiendo.
A propósito de geopolítico, el punto es que Zapatero tiene ahora una llave importantísima, que es, uno, su posición de izquierda europea, dos, las relaciones con América Latina. Porque yo siempre pensé, por ejemplo, yo he vivido el momento en el cual ganó a Lula en Brasil. El Parlamento Europeo era todo bastante excitado porque era la idea de poder hacer un puente, una suerte de alianza con grandes países latinoamericanos no para construir un anti Estados Unidos, pero para constituir otro polo de esta política. Ahora, a mí ahora, en Italia Zapatero ahora tiene una gran popularidad a la izquierda, obviamente, porque ha hecho todas estas cosas, incluso en la política interior. Pero los más, decimos, informados incluyen en la idealización de Zapatero también la idea de una comunidad de perspectivas entre Europa, la Europa progresiva, decimos, y Latinoamérica, que puede ser la sola posibilidad, porque ahora se constituyen. Rusia va a redevenir un poder importante en el mundo. China, no hablamos. India también. Europa tendrá objetivamente una tentación de aproximarse más y más de los Estados Unidos por razones de solididad, de fuerza, etcétera, etcétera. Ahora, la única posibilidad es efectivamente de que incluso los pueblos se despiertan viendo que la política norteamericana conduce a la guerra, porque esto es la racionalidad de esta situación es total. Es decir, si uno ve los actos de Bush, comprende que hay una lógica bellicista.
Quiero recordar también como en aquella página que sacó El País cuando estuviste en febrero en el 2005, subrayaban una frase estupenda que tú encontraste y que ya ha dado la vuelta al mundo, y es que Zapatero es ahora el icono de la izquierda, europea, sino de la izquierda latinoamericana. Y yo no sé si en Irán hay izquierda, pero si la hay, sin duda Zapatero también es el icono de la izquierda, ¿no?
Otro asunto, y es el de la relación de Europa con el Mediterráneo y todo el problema de la propuesta que también hace Zapatero, la Alianza de Civilizaciones. El profesor Batimo en sus textos ha hablado del problema de la multipolaridad, de los distintos lados, de la multilateralidad y también del lugar que pueden jugar las religiones. Es decir, este tema, ¿cómo lo ve? Porque en España, claro, él quizá no lo conoce, esto es criticado durísimamente por los sectores conservadores.
Sí, lo sé.
O sea, más que un icono.
Era monopolio, la religión era monopolio suyo y la única religión.
No, pero digo, la propuesta de que se pueda resolver el problema internacional en base a la idea de un diálogo entre las culturas. Es decir, todo es continuamente puesto en cuestión esta estrategia que se ha venido a denominar el buenismo, de que todo el mundo es bueno, todo el mundo está bien intencionado, un quijotismo evanescente, nadie es capaz de ver qué consistencia tiene eso. Entonces quería decir, desde la experiencia de esos años y desde cómo se puede, ¿por dónde iría eso? ¿Por un diálogo entre las religiones, por una forma distinta de entender la religión, por un laicismo que se hiciera cargo de la pluralidad de los sentimientos religiosos?
A mí, yo creo que sería un poco más de esta última actitud. Es decir que, cuando Khomeini había tomado el poder en Irán hace años, había escrito en un diario y aconsejado a los gobiernos de Occidente de enviar aviones que bombardean Irán con profilácticos y videocasetes pornos. perché effettivamente il dialogo si instaura là dove hai una un alleggerimento dello fanatismo. E l'alleggerimento dello fanatismo in Europa passò con una modernizzazione che era también una modernizzazione del costume privato, della sessualità, delle famiglie, eccetera. Quindi io credo che, non so se disfortunatamente o no, però la, decimos, è vero che in un certo senso la miglior propaganda per il dialogo interreligioso è il consumismo, es decir, son las mercancías. Por ejemplo, en la Unión Soviética se consumó un poco la dictadura, sea porque había Juan Pablo II, pero que había conciertos rock, donde los jóvenes querían irse. ¿Por qué? Ahora, todo esto es nuestra ambigüedad, obviamente, también, porque modernizar y liberalizar implica también una forma de aceptación de algunas cosas de la modernidad que nos ayudan a liberarnos de los curas, de los miedos, etc. Ahora yo creo, dunque, que al lado, decimos, lo que Marx decía, que el capitalismo se construye sus propios enemigos al interior. Ahora significa, el extremismo de derecha, de Bush, etc., se construye sus propios enemigos incluso con los filmes de Hollywood, o un poco más con los filmes europeos, creo, y españoles, pero si hay una mezcla de positivo y negativo en esta asimilación de del consumismo para los jóvenes, para las sociedades, que es la única esperanza, porque pensar una revolución política fuerte, yo no lo creo más posible, no sé si, pero decimos, cuando se intenta utilizar la violencia de las armas, por ejemplo, en situaciones como la italiana, etcétera, el poder es mucho más fuerte, es decir, que no se provocan solamente muertos. Pero se puede imaginar una circulación de ideas en la sociedad que crea una disposición antisistema en el centro mismo del sistema. Uh-huh. Yo creo bastante en esto, es la sola posibilidad, o incluso el hecho que hay nuevos países como los de Latinoamérica que presionan del exterior. Los dos brazos de esta oposición podrían trabajar juntos.
Sí, yo ahí lo que me choca un poco es cómo se compatibiliza, digamos, todo el mantenimiento este de la crítica de la modernidad, todo el pensamiento débil y tal, que yo también junto con, y de forma independiente, pero vamos, también ya desde los años 80 conocí aquí, cuando aún no se conocía aquí filosofía italiana de ningún tipo, y hoy he intentado buscar cuándo fue la primera vez que cité yo a Bátimo, era por los años 80, pero como mi biblioteca es un desastre no he encontrado mi libro, pero ahí lo tengo citado por el año 80 y tantos. Bueno, pues no, pero lo que yo veo es difícil de compaginar es la recuperación del cristianismo. Porque claro, el problema del cristianismo, hombre, claro, cada uno puede hacerse las ideas del cristianismo como del Islam o de lo que quiera, como le dé la gana, ¿no? Pero porque ahora vamos a ese tipo de religiosidad a la carta en que cada uno coge lo que quiere. Pero hombre, la recuperación del cristianismo es que el cristianismo, hombre, tal al menos lo que como lo entendemos los que estamos fuera, es que tiene unas connotaciones ontológicas y teológicas muy duras. Es decir, que sí, por un lado es el Dios que sufre, y Cristo, y los pobres, y todo eso, pero por otra parte es la teología, es el Cristo del Pantocrátor, es el Cristo hijo de Dios, el Dios del Antiguo Testamento, es el Espíritu, es la teología, es la salvación, es la escatología, es el Dios creador, es decir, que es una ontología muy dura. Entonces yo veo muy complicado compaginar eso con la fervindum, es decir, con la subversión de la tradición. Como no sea de una forma tan metafórica que en ese sentido, ¿por qué llamarlo cristianismo?
Sí, no, esto es, decimos que en mi propia carrera de pensamiento, de trabajo, todo esto se explica un poco con mis orígenes personales, con la diferencia entre el cristianismo, el catolicismo italiano y español, por ejemplo. Que en Italia, yo cuando encuentro, colegas españoles no católicos, pero encuentro muchísimas veces gente muy duramente anticlerical. Lo que me gustaría encontrar en Italia, no anticristiana, pero anticlerical. En el lugar de esto, en Italia, hay como un catolicismo que se separó del poder político más temprano que en España. Se ha asimilado un poco más a la sociedad moderna, laica, secularizada. Por ejemplo, justo ayer, un instituto de sondajes de opiniones publicó un sondaje donde se ve que el 68% de los que se profesan católicos son favorables a los PACs, a las uniones incluso homosexuales. Otro 70% son favorables al divorcio. Cioè, che il cattolicismo italiano è hecho de es diferente de los del español, por creo por razones históricas y quizá no hemos tenido los autos de fe, por ejemplo, Italia. Que era como no hemos tenido ni siquiera la Revolución Protestante, obviamente. Hay un catolicismo en sí mismo ya más secularizado. Ahora, políticamente para mí, por ejemplo, a Italia me parece también que si no reformo la Iglesia, no reformo la sociedad italiana. Naturalmente, esto es un discurso que puede valer por Italia y quizá no por España.
Vamos a dejarlo aquí porque tenemos que interrumpir ahora. No tenemos
vamos a reformar la Iglesia más tarde.
En el próximo programa, iniciamos justamente sobre esto.
Que discutir,
ahora
muchísimo.
Tenemos otro programa que vamos a discutir sobre eso. Agradecemos al profesor Bátimo y a la profesora Teresa Oñate que nos hayan acompañado. Y despedimos a estas horas tempranas de la mañana recomendando un gran
la
café.
La gente que se va a la iglesia ahora tiene esta idea.
Han madrugado y pueden ir a la iglesia. Sí. Bueno, muchas gracias.
Antonio y Paco, gracias.